Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuestra primera calle positiva, que es como comenzamos siempre el programa, tiene nombre y apellidos. Pepe Yáñez es ya todo un héroe en su pueblo, en la localidad granadina de Zaidín, después de que le salvara la vida a Isabel. Todo fue hace unos días, cuando esta mujer de 74 años acudió con sus amigas a un concierto de boleros en el centro cívico de su pueblo. No llevaba ni media hora de actuación cuando comenzó a encontrarse mal. Se lo dijo a una de sus acompañantes, pero después de eso dice que ya no recuerda nada más. Lo cierto es que Isabel se desmayó y sus amigas, nerviosas, comenzaron a pedir ayuda. Afortunadamente allí estaba Pepe, con su mujer, que también habían ido a ver el concierto. Gracias a sus conocimientos de primeros auxilios, herencia de su paso por el botiquín en el gobierno militar, el hombre sabía perfectamente lo que tenía que hacer. La situación era grave, ¿eh? Porque Isabel había perdido las constantes vitales. Y en esos casos, lo primordial, según Pepe, es recuperarlas mediante un masaje cardíaco. Cuando la mujer volvió a tener pulso, Pepe pidió a la gente que se dispersara, que se separaran para dejarle espacio hasta que llegara la ambulancia. Ahora Isabel se recupera ya en su casa, aunque eso sí, le siguen haciendo pruebas para saber qué motivó ese desmayo. Los médicos aseguran que la actuación del hombre fue vital. Él no quiere que le tachen de héroe, solo reconoce sentirse satisfecho humanamente. Y tenemos que decir que Pepe puede hacerlo. Isabel le debe la vida. Y ahora, como dice ella, son familia. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Saludamos ya a los ponedores de calles en este martes. Es 6 de agosto del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Y te voy a acompañar, como hacemos cada madrugada, junto al resto del equipo, durante las próximas dos horas, más o menos, hasta las 6 de la mañana. Queremos de verdad que te quedes con nosotros porque seguro que no te vas a arrepentir, ¿eh? Vamos a contar muchísimas historias, nos vamos a divertir, que ese es el principal objetivo del programa. Y para ello no estoy sola, todo lo contrario. A mi lado tengo a Alejandra Estevez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores así un breve avance de lo que vamos a tener, al menos hasta las 5 de la mañana.
Para que nos vayáis, porque en unos momentos sabremos qué nos espera esta semana meteorológicamente hablando. Mar Gómez del tiempo.es nos contará el tiempo que va a haber hoy martes y el resto de días de esta semana. Además nos contará cómo podemos esperar que sean nuestros veranos en 2050. Cuenta, fijaos.
Madre mía.
Zaida Picos ya viene hoy con la respuesta a las preguntas que nos habéis hecho a través del número de WhatsApp del 662-942-605. Esas preguntas que te haces pero no sabes el porqué, no sabes la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué los niños inteligentes se hacen pis en la cama? Se pregunta mucha gente, pero Zaida te dice lo real. Y Carlos García, quien te coge el teléfono en directo a nuestro 950-6006, nos trae hoy un personaje más que descubrir, un personaje misterioso. Nos va a ir dando pistas y nosotros jugamos. Y quien adivine se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
A ver si los ponedores de calles lo adivinan. Nos tenéis que llamar cuando ya empiecen a dar las pistas para ver si sois los primeros en acertar el personaje misterioso. No podemos continuar sin escucharos a vosotros, sois los protagonistas de este programa, ya lo sabéis. Queremos que nos llames al 950-6006, teléfono gratuito, no te va a costar nada. Si lo marcas, si entras en directo, te llevas el diploma. Vamos a escuchar a los ponedores que tienen ya su título. Muy buenas, Daniel.
Hola, buenas noches, Bea.
¿Cómo estás?
Estoy aquí en una pedanía de Villajoyosa haciendo labores de limpieza de una cafetería, de labores de mantenimiento. La cafetería es de mi pareja y ajá, yo estoy aquí a modo de echarle una mano. Pues yo mi trabajo lo tengo durante el día, soy electricista y hay que ayudarse un poco. Los que estamos acostumbrados ya a levantarnos temprano y a trabajar todos los días, lo tomamos como una rutina ya.
¿A qué hora te levantas?
Para ponerme aquí a las 2. Entro a las 3 hasta las 7. Voy a casa, me echo un rato y sobre las 9 me voy a lo mío, hasta la hora de comer. Sobre la 1:30, máximo 3:30.
Hola, buenos días. Aquí trabajando en la pizzatería, en la provincia de Salamanca. La pizzatería se llama Pizzoya.
¿Pipolla?
Pizzoya, Pizzoya.
¿Cipolla?
Sí, Pizzoya.
¿Pizzitoya? ¿Cómo es?
No.
A ver.
Pizzoya. Es una empresa que es prácticamente de Madrid y luego tiene también en Guadalajara y en Zaragoza. Lo que más son truchas y se vende mucho, va para Polonia, Estados Unidos y por toda la provincia de España. De vez en cuando me echo aquí así en el microondas alguna truchita de estas y muy buenas, la verdad.
Buenos días, Pulpo. Estamos en Catarroja, en Valencia.
¿Desde cuándo eres panadero, hermano?
Yo soy tercera generación.
¿Y mantienes algún pan de los que hacía tu abuelo?
Pues la pataqueta valenciana, que se hacía antiguamente, que se llamaba los labradores cuando iban a coger naranja, pasaban por León y se llevaban sus pataquetas. Se siempre escucha la radio por la noche. Se engancha el programa y nada, hacer la noche entretenida porque te sientes arropado.
Según la historia de un padre de aquí del barrio de Moratalá, después de 60 años que ha estado la iglesia aquí en el barrio, y era una persona muy buena porque todas las navidades, como había sido un tamborilero en su pueblo, cuando llegaba la misa, pues sacaba el tambor y se ponía con todos nosotros a cantar. Y ha sido el hombre más bueno y más cariñoso. Los padres que nos están viniendo ahora en relevo a él, se les ve una cara de buenas personas como usted, el Pulpo, porque si supiera usted la grandísima labor que hace a todo el que trabaja, al todo que no trabaja, al que se queda desvelado, al que está enfermo. Es que es un programa que ya digo, la COPE para mí es la radio, ya entrar ahí el Carlos claro. Herrera, que es el número uno y usted el número dos, lo más grande de España y del mundo entero. Poniendo
las calles. Pues todos estos ponedores tienen ya su diploma porque marcaron el 950-6006, teléfono gratuito del programa. Pero eso sí, tienes otras vías de participación, además de llamarnos, también puedes escribirnos y Alejandra nos las cuenta.
Escribe ponedor donde nos puedes decir qué estás haciendo ahora mismo, porque estamos en las redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Y si nos quieres mandar un audio al WhatsApp, escribe el número para hacerlo, porque es el 662-942-605.
Pues ya lo tenemos todo, menos lo que tenemos en cope.es. Para eso está aquí Iván Mosquera, que nos cuenta todos los días lo que podemos ver en la web si entramos hasta ahora. ¿Qué nos recomiendas? A ver, ¿qué leemos?
Pues vamos a leer muchas cosas, Bea. Buenos días. Estamos en pleno verano y en cope.es buscamos temas relacionados y uno de ellos es el calor, que por cierto hace mucho en Madrid, es prácticamente insoportable.
Bueno.
Pero obviando a los quejicas, como un servidor, que como soléis decir, 28 grados para mí ya es hacer mucho calor. Obviando a los quejicas como yo, nos preguntamos, ¿cuánto calor puede aguantar un ser humano? Es decir, ¿cuál es la temperatura máxima que podría aguantar un ser humano?
Oye, yo el umbral lo tengo muy alto. Hay gente que no.
Iba a decir precisamente que hay un dato muy curioso, que es que los hombres solemos ser más calurosos que las mujeres.
Sí.
Soléis ser un poquito más frioleras.
Sí.
Vale, vamos al lío, a los datos. A partir de los 43 grados, el cuerpo alcanza un nivel en el que las proteínas de las células, en las células, comienzan a quemarse. Ahí ya empieza algo mal, ¿eh? A los 55,
cuando te empiezas a encontrar mal,
sí,
es por eso.
Cuando hay 43 y empiezas a decir, uy, que me estoy ahogando un poco, ya algo está saltando alguna alarma. Luego, a los 55 grados, la temperatura máxima es la temperatura máxima a la que podríamos aguantar un ser humano. Es decir, son temperaturas a las que el ser humano podría aguantar y poder vivir, sobrevivir.
Claro, de ahí los colapsos en los coches, cuando alcanzan 60 grados y te quedas encerrado en un coche, que entras en colapso, claro.
Y esa es precisamente la cifra a la que vamos a dar, que es la siguiente. 60 grados es muerte en 10 minutos.
Claro. Ay, qué horror.
Hablamos a veces de muertes en bebés en los coches, pues
claro,
imagínate,
claro,
aguantan
claro,
minutos. Es imprescindible actuar muy rápido. Y la muerte instantánea está a los 70.
Madre
70
mía.
Grados, un ser humano no lo aguanta.
Madre
70
mía.
Grados, morimos instantáneamente. Y como os digo, esto está más ampliado en conjunto.
Me lo tienes que traer en otra ocasión con la más baja.
Con la más baja. Sería muy interesante. También sería para ver quién aguantaría, ¿no? Porque todo cada uno tenemos un aguante.
Yo ahí me rindo rápido. Bueno. Yo rápidamente...
O sea que a los 43 grados empieza el tema complicado.
Sí, biológicamente las proteínas en nuestras células comienzan a eliminarse, a quemarse. Entonces ahí ya empieza un sistema biológico que empieza a quemarse.
Pues
bueno, como os digo, seguimos con temas de verano. Además, siempre nos gusta daros algún consejillo de todo tipo para que disfrutéis de las vacaciones al 100%. Os traigo dos muy básicos y que nos afectan a todos. A ver, ¿por cuál empezamos? Bea, ¿belleza o seguridad?
Seguridad.
Belleza.
Así me lo ponéis muy difícil, ¿eh? Manda Bea, o sea que seguridad.
Bea, manda.
Me ha encantado esto porque ibais a dejarte entrar en antena hasta el viernes.
Pues como manda Bea, empezamos por seguridad. En verano nos vamos unos días y nuestra casa se queda en la más absoluta soledad. Si además le añadimos que solemos compartir todo en las redes sociales, hacemos una combinación perfecta para que los cacos entren en casa y nos roben todo. Por eso en cope.es os contamos cómo evitarlo, cómo descifrar si nos han marcado la casa para robarla y las cosas que no debemos hacer bajo ningún concepto. ¿Vale? Muy importante. Esos consejos los tenéis en cope.es. Y luego nos vamos al consejo de belleza. Es muy importante cuidar nuestro pelo en verano, porque claro, todo el día al sol, el cloro,
bueno,
el salitre.
No me hables del pelo.
Y el pelo verde de repente, te lo digo yo,
bueno,
que me
escucha,
ha pasado.
De tantas horas entre cloro, salitre, sol, metes...
¿Cómo lo llevas con unas mechitas rubias? Verde.
Pues bueno, verde, sí, sí.
Verde y,
totalmente.
Y de tacto, un estropajo.
Encrespado.
Vamos.
Encrespadito.
Bueno, pues en cope.es tenemos ahí todos los consejos para cuidar el pelo durante las vacaciones y después de las vacaciones.
Hay un serum estupendo para, llevarlo a la playa. Echao.
Ah,
pues mira,
un gorrito.
Un consejo más.
En cope.es sabemos el resto de consejos.
Exacto.
Muy bien,
gracias, Iván.
A vosotras.
Hasta luego. Si nos escuchas hasta ahora a las 4 y cuarto de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me trae por esta calle de amargura y de lamento, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo, que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi alma está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo, y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas, y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería, y a veces me tomo de un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te leo, me suelo la vida, como yo no me atrevo, me corto y me abro.
Año 2000, con esta canción a tope en el coche como camarón, qué discazo. Estábamos aquí comentándolo, ¿verdad? Que es espectacular. Y bueno, vosotros también lo recordáis.
Sí, claro.
Pequeños, pero esto sonó
bueno,
en
yo,
toda España.
De hecho, cuando estaba escuchando la canción me acordaba de algo muy bueno, porque teníamos el CD y yo me lo ponía por las noches en nuestra casa y ensayaba las canciones para luego, los viernes, hacer el show.
Claro.
Y yo hacía de estopa de todos. Y yo a mis padres actuaba y cantaba y bailaba. Y mis padres, que actúas bien, pero qué mal cantas, hija.
Pues no, de eso nada. Tienes una voz bien bonita, Alejandra.
Pues
y cantas súper bien. Oye, a esta hora siempre leemos los mensajes de los ponedores. Hoy os estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles que nos habléis de vuestro pueblo. Ayer ya comentábamos, oye, queremos que nos hables del pueblo, cómo es, si tiene fiestas, si lo visitas, si aprovechas los meses de verano para ir a visitarlo, qué es lo más reseñable. A ver si nos pica el gusanillo
sí.
Y nos hacemos también nosotros una escapada a esos pueblos que nos vayáis recomendando. Yo supongo que cada uno querrá recomendar el suyo por algo particular que tenga. Pero hoy es martes, hay una sección que es la del personaje misterioso, y antes de ir con los mensajes tenemos que dar una pista. Carlos García, cuéntanos.
Muy buenos días, Bea.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues como has dicho, es martes y os traigo otro personaje misterioso. Recuerdo muy rápido para los más despistados, sobre todo. Es un juego en el que yo voy a ir dando una serie de pistas a lo largo de la primera hora y alguna en la segunda, y los ponedores lo van a tener que adivinar. Y cuando lo adivinen, ya sabes, 950-6006, y ahí estaremos atendiendo las llamadas para ver si hay un ganador, para ver si lo aciertan.
A eso de las 6 menos 20 será cuando lo desvelemos y hablemos también un poquito del personaje. El que acierte se va a llevar un diploma, ¿eh?
Eso es, tenemos premio.
De ponedor de calles. Oye, pues Carlos, empieza con la primera pista, a ver.
Pues hoy te traigo un periodista.
Español.
Español.
Oye, y ya te dos pistas.
Y ya te he dicho más de lo que quería.
Dos pistas te ha dado.
Pero bueno, venga, te hago un 2x1.
Venga. Vale, periodista español. De momento esto está súper abierto, pero de todos modos recordamos el número de teléfono 950-60-06, teléfono gratuito al que nos tenéis que llamar cuando nos vaya dando pistas. En un ratito te veo por aquí otra vez, ¿vale? Para que nos des la segunda.
Perfecto.
Venga, oye, léeme dos mensajes de pueblos. A ver si nos animamos.
Julio González Villaverde dice: mi pueblo, Arganda del Rey, las fiestas en septiembre, toros, música y recortes. Las mías también son en septiembre, del 1 al 8 de septiembre.
Uh-huh. Las del mío también.
Es que es la mejor fecha, en septiembre. San Antolín, Medina del Campo, claro que sí. Mariano Álvarez Aguado dice: San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, desde Lavapiés a Latina. Tres fiestas en 15 días.
Qué
buenas
maravilla.
Noches al equipo. Un saludo muy fuerte para todos los ponedores, ponedoras, desde el centro Asun Almajano, centro de convalecientes. Ah, eso es lo que nos cuenta. Y una más que te leo es de Rosa María Márquez Pérez. Soy de Moral de Calatrava. Si se celebran las fiestas el día 15 de agosto, el día de nuestra patrona, y lo que más me gusta de él es la tranquilidad para vivir.
Qué bien. Manolo Rodríguez también nos ha escrito, dice: la feria de la ciudad por donde sale el sol en Andalucía en honor a la Virgen del Mar está en Almería del 16 al 24 de agosto, y dice que va el 20 de agosto a Almería David Bisbal, claro, que va a actuar allí. Pues nada, estupendo, Manolo, muy bien por recomendarnos esa fiesta. Es momento a las 4 y 22 de la mañana de conocer el tiempo para esta semana aquí en Poniendo las Calles. Mar Gómez es meteoróloga del tiempo.es y cada semana nos atiende para contarnos el tiempo que vamos a tener. Comenzamos con la previsión para hoy, para el martes. Buenos días, Mar.
Muy buenos días. Pues este martes vamos a seguir pasando calor y además veremos más nubes en el cielo. ¿Por qué? Porque llegará un sistema frontal por el noroeste de la península que nos va a dejar lluvias en Galicia y en gran parte de Asturias. En general, veremos muchas nubes en el Cantábrico y nubes de tipo alto en toda la mitad oeste y norte peninsular. Estas nubes van a ir avanzando de oeste a este, pero no llegarán a la costa mediterránea ni a Baleares. Allí esperamos un día de sol, al igual que en Canarias. En Pirineos podemos tener algunas lluvias débiles. Como os decía, vamos a pasar calor porque las temperaturas máximas subirán en el Mediterráneo y en el sudeste. Allí tenemos avisos amarillos activos por máximas que pueden llegar hasta los 40 grados en la región de Murcia, 39 en el interior de la Comunidad Valenciana y entre 38 y 39 grados en el este de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. En la Comunidad de Madrid esperamos 36 grados en el sur. Sin embargo, en otras regiones como Galicia, debido a esa entrada del sistema frontal, bajarán las temperaturas máximas este martes.
Así se presenta el martes, pero queremos también saber cómo va a estar el resto de la semana, qué previsión nos espera.
Pues durante el resto de la semana vamos a tener varios sistemas frontales, varios frentes afectando a Galicia, por lo que allí habrá que sacar el paraguas, al menos en gran parte del oeste de la comunidad. El miércoles seguirá lloviendo allí, en Asturias y en los Pirineos, y no descartamos que caiga alguna gota en puntos de interior, eso sí sería de carácter más débil. Ese día estará nublado, de nubes medias y altas en prácticamente toda la península y en Baleares. Seguirá haciendo calor en el sudeste con máximas de 38-39 grados y avisos en esta zona por altas temperaturas. Eso sí, notaremos un descenso térmico en el resto del país, considerable en regiones como Castilla y León, en Navarra o en Aragón, ambiente más fresquito durante ese día. El viernes continuarán las lluvias en el noroeste durante el jueves y el viernes, y en el resto esperamos una jornada de sol. Eso sí, durante el fin de semana subirán las temperaturas y remontaremos en esos valores que bajan a mitad de la semana.
Sabemos que aún queda, pero nos gustaría saber cómo serán nuestros veranos en 2050.
Pues ya sabéis que después de esa ola de calor que hemos vivido durante este mes de julio en gran parte de Europa, muchos nos estamos preguntando y muchos os estáis preguntando qué va a ser de nosotros en los próximos años. Ya sabéis que a mí no me gusta ser nada sensacionalista ni mucho menos catastrofista, pero es cierto que estamos viendo temperaturas cada vez más elevadas. Así que hemos tirado en el tiempo.es de datos y hemos estado analizando cómo van a ser nuestros veranos, pues entrarán solo 3 décadas, porque para 2050 no queda tanto. Entre esos datos, bueno, recordáis ese trabajo que se publicó hace muy poquito en el que nos decían que Madrid podría tener en el año 2050 el mismo clima que Marrakech en Marruecos. Barcelona podría tener temperaturas parecidas a las que ahora se dan en Adelaida, que es la capital del estado de Australia Meridional, de las temperaturas que se dan en verano allí. En Sevilla, para que nos hagamos una idea, la temperatura máxima más alta registrada hasta la fecha se dio en un mes de julio, 46,7 grados. Bueno, pues en 2050 podrían alcanzarse, en el peor de los escenarios, valores extremos en olas de calor veraniegas de hasta 50 grados, algo que puede ocurrir también en zonas como el Valle del Ebro. Esto en las temperaturas máximas, pero claro, también nos va a costar dormir más en los próximos años. Cada vez son más frecuentes las noches tropicales, es decir, noches con mínimas por encima de los 20 grados y parece que van a ir aumentando en las próximas décadas. Todo ello con unos escenarios de ola de calor que también aumentarán hasta un 20% en los próximos 30 años. En cuanto a las lluvias, también tenemos un problema a la vista, porque las lluvias se van a ir reduciendo cada vez más y una de las comunidades más afectadas va a ser Galicia. Allí las lluvias cada vez se van a ir disminuyendo y esto pues obviamente va a afectar a su ecosistema y a su biodiversidad. Luego, en cuanto a capitales, pues Madrid podría ser una de las capitales europeas con más escasez de lluvias, solo superada por Atenas, Nicosia, Sofía y La Valeta.
Estupendo, Mar. También nos interesan las citas de verano bajo las estrellas, porque, hombre, ahora que hace buen tiempo, pues apetece estar por la noche en la calle mirando el cielo. ¿Qué vamos a poder ver durante este mes?
Pues ahora en verano ya sabéis que con estas temperaturas por la noche, que ahora son un poquito más llevaderas, incluso cuando hace mucho calor que no podemos descansar, pues no viene mal tumbarse y mirar al cielo, que ya sabemos que es un espectáculo gratuito y además es que podemos ver muchas cosas. Bueno, durante los meses de verano es fácil observar la constelación del cisne, es una de las más fáciles de reconocer. Si nos tumbamos en el suelo será la que tendremos justo encima, veremos como una especie de cruz que representa el cuello del cisne y sus alas desplegadas. Para los pocos expertos en reconocer el cielo, lo mejor será buscar el norte y encontrar las constelaciones circumpolares. Tanto las estrellas como estas constelaciones son aquellas que están más cerca del polo celeste y no quedan ocultas bajo el horizonte en ningún momento. Son la Osa Mayor, por ejemplo, el famoso carro, y Casiopea, que parece una W, una M, según como la veamos. Además, también podemos ver las constelaciones de Escorpio y de Sagitario. Esto en cuanto a estrellas. Por ejemplo, en cuanto a planetas, ¿qué podemos ver? Bueno, pues ahora durante los meses de verano podemos ver 2 a simple vista o a través del telescopio, como queramos. Júpiter y Saturno son muy fáciles de reconocer mirando hacia el sur. No parpadean en el cielo como las estrellas y además Júpiter brilla mucho y se puede ver incluso con un tonito anaranjado. O sea que si ahora queremos estas noches disfrutar de esos planetas, los podemos ver en el cielo. Y otra cosa más, que queda muy poquito y que ya os contaré en las próximas semanas, las Perseidas. Ya hay Perseidas, pero eso sí, las noches del 11 al 13 aproximadamente se produce el máximo, del 11 al 13 de agosto, y ya sabéis que es una de las lluvias de estrellas más famosas de todo el año, con mucha frecuencia de meteoros y que se conoce también popularmente como las lágrimas de San Lorenzo, pero eso ya os lo cuento en unas semanas.
Estupendo, Mar, pues muchas gracias. A las 5 estamos de nuevo contigo.
Gracias, hasta las 5.
Hasta luego, 4:28, vamos a seguir poniendo las calles.
Somewhere, somehow, I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Thank you.
Recordamos días de participación, estamos en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles. También tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, para que nos cuentes y nos dejes tu placa, nos puedes contar lo que quieras. Nos tienes que dar, eso sí, tu nombre, desde donde nos estás dejando esa nota de voz, y dejarnos la placa de Soy Ponedor, que luego queremos escucharla al día siguiente. Y también hay un teléfono gratuito, el 950-6006. Enseguida vamos con los ponedores de calles a leer algunos de los mensajes que hoy nos están dejando en redes sociales. Pero primero vamos a dar una segunda pista, ¿vale? Vamos a ver. Carlos García.
Pues ya estoy por aquí otra vez, Bea.
Hemos dado
la pista que era un periodista. Y luego yo te he ayudado un poco y te he dicho que era español.
Vale. Esta es la pista del personaje misterioso, que
eso
es la sección
es.
De hoy. Perfecto.
Te voy a dar otra. En sus inicios trabajó con Héctor del Mar. ¿Sabéis quién es Héctor del Mar,
sí,
no? El locutor de Pressing Catch. Yo me he criado con él.
Sí, sí, claro.
Pues aprendió sobre todo de Héctor del Mar. Y hasta ahí puedo leer.
Caigo.
Vale, vale. Periodista español y aprendió de Héctor del Mar.
Eso es.
Pues nada, ya tenemos aquí las dos pistas. Carlos, luego en un ratito vienes a por una tercera, ¿no?
Me voy a atender a nuestros ponedores.
Venga, estupendo. 4:32 de la mañana. Alejandra, tenemos mensajes de los ponedores. Queremos conocer cosas sobre pueblos.
Alejandra, te lee un mensaje de Alejandro García Puertas, que dice: buenos días, ponedores. Mi pueblo, Santiago de la Espada, es particular. Se puede disfrutar todo el año.
Cuando llueve se moja, ¿no? Como los demás.
Se puede disfrutar todo el año. Tenemos nacimientos de agua. Entre ellos, el Segura. Embalses dentro de los más grandes de Andalucía, un tercio del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, fiestas tradicionales y de antiguas tradiciones que se estaban perdiendo, y sobre todo la buena comida como el cordero segureño. Nos pone. Y luego Neni Neni dice: buenos días, tropa. El mío, que no lo es, Madrid, lo mejor del mundo mundial de los mundiales, pero si el pueblo de mis padres, Valdepeñas de Jaén, es del día 1 de septiembre al día 5, se celebran las fiestas. De verdad, Bea, en septiembre son las mejores fiestas, ¿eh? Fíjate.
Bueno, hay unas fiestas en agosto. A mí, por ejemplo, las de la Paloma en Madrid son espectaculares.
Ya, también, sí, es
espectaculares.
Verdad, es verdad. Bueno, es que las fiestas de los pueblos, sean el mes que sea, son buenísimas todas. Neni Neni dice: son muy bonitos recuerdos de mi niñez y adolescencia allí. Todos los veranos en el mes de julio para el pueblo que nos marchábamos, que también, que ya volverán. Soy ponedor de los ponedores, del ponedor mundial, mundial de los ponedores.
Es que es un gusto tener pueblo. Zaida, ¿qué tal tu pueblo?
Pues mi pueblo es increíble. Yo no sé, siempre lo recuerdo. Las fiestas, es que las fiestas en Galicia son las mejores fiestas que hay en el mundo mundial.
Sí, del mundo, porque tienen marisco y está
además
muy bueno.
Es que, bueno, ahora en agosto, las fiestas de mi pueblo son entre el 15 de julio Y el 25.
¿Pero tú eres del pueblo o tú vives en otro sitio y luego
no,
vas
no,
al
no, yo soy de pueblo, pueblo de 15.000 habitantes que
¿y
tiene
vives
como
en ese pueblo?
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
15.000. O sea, que no te trasladas allí los fines de semana.
No, 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 no. Yo soy de pueblo, pueblo, pueblo.
De un pueblo de Coruña, ¿no?
De un pueblo de Coruña. Pontes de García Rodríguez se llama mi pueblo. Ole mi pueblo.
Ole
que
mi pueblo.
Que tiene un lago artificial que antes era una mina espectacular. Viva mi pueblo, pero bueno, que no vayan
pero
todos los
no
españoles
no es,
para allí, que si no
ese es no es el que está intoxicado, ¿no?
No, 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 no. Pero mira, pues estoy a 40 minutos, una cosa así, del Monte Neme, que
del
es el que está intoxicado, sí.
Eso está cerquita de Carballo, ¿no? Es...
Sí, en cerquita de Coruña, 10, 15 minutos, una cosa así.
Bueno, habrá que ir a tu pueblo, Zaida.
Claro que
ahora
sí.
Lo que tenemos que hacer es irnos con las noticias curiosas. Alejandra, Zaida, vamos con ello. A ver qué habéis visto, qué os habéis encontrado.
Empezamos.
¿Cómo está el mundo?
Vamos a empezar nuestro viaje de hoy yéndonos...
Esto es la música de Narcos,
a Brasil,
¿no?
Muy bien. Parece que estamos viendo la serie de Netflix Narcos, pero no. Solo coincide en algo el tema del que os voy a hablar, que viene siendo narco. Narcotraficante. Y es que un narcotraficante preso en Río de Janeiro ha intentado escapar de la cárcel el pasado fin de semana. De una manera muy sencilla, ¿eh? No te creas tú que se lo ha complicado mucho. Entended mi sarcasmo, por favor. Porque aquí el que vende o vendía droga se ha disfrazado de su propia hija.
¡Qué fuerte!
Se ha disfrazado de su propia hija, pero
y
un disfraz...
ha tratado de salir así.
Sí, sí, tal cual. Porque claro, un disfraz que bueno, ¿eh?
Espectacular.
Se ha llevado su tiempo porque incluía una máscara de silicona, lo que es la carita, una peluca larga y negra, gafas, ropa femenina y hasta un sujetador llevaba, ¿eh? Para que sea, vamos, ante todo, mujer con pecho, o sea, por favor.
Qué
bueno,
fuerte.
Tal era el paripé que no lo ha conseguido verlos de seguridad hasta el final. Se ha ido pasando hasta que uno al final
¿controles?
Ha dicho, sí, sí, los controles, pues sí, sí, una mujer muy guapa, venga. Y no, perdona, que es un hombre. O sea, las autoridades han publicado un vídeo donde se ve a él quitándose el disfraz, a la cómo se va quitando el pelo, la camiseta. O sea, es que de verdad, googlearlo porque podéis ver el vídeo hasta que se le ve a él su cara real. Y claro, ¿qué pasa ahora?
Esto lleva meses de preparación, ¿eh? Porque si han hecho una careta de látex,
sí,
como
sí,
la de
sí,
su hija.
Exacto. Aquí muy bien que hayas dicho esto, porque ahora mismo la hija de él, la hija real, no el disfrazado de una hija, y 7 personas han sido arrestados por ser cómplices
claro.
de todo esto. Bueno, y del intento de fuga, porque el disfraz ha entrado en el cuerpo de una embarazada. O sea, una embarazada ha ido a verle y dentro de la ropa ha metido el disfraz. Porque claro, las que están embarazadas, cuando van a ver a alguien a la cárcel, no
pasan
los rayos X. Y un bingo. O sea, de verdad, ¿eh?
Madre mía, eso
fija,
es de buscarse
fíjate.
Las habichuelas.
El coco que tiene que tener
te
esa
digo,
persona.
No,
escapa,
sí,
¿eh?
Los narcotraficantes son listos, ¿eh? Hasta para disfrazarse, vender droga y
esa
fíjate.
Para bien.
Ay, madre mía.
A ver, chicas, ¿cómo acaba vuestro número de teléfono? El último número. No me hace falta saber más.
El 1.
El 0.
Vale, a mí, el mío acaba en...
En 3, dime, o el 2.
En 0 también. Vale.
No me acuerdo.
Me ha costado pensarlo, ¿eh? Vale, hay un nuevo reto viral en Twitter. A lo mejor algún ponedor le ha pasado esto, que es algo muy sencillo. Es guardar el contacto con el número de teléfono superior o inferior al tuyo e iniciar una conversación,
o sea,
con esa
número,
persona.
Lo único que, el mismo número que yo, pero en vez del 1, el 2 o el 0.
Exacto. Y se conoce como tu vecino de WhatsApp. Una vez que lo has hecho, tienes que hacer captura de pantalla y ya subirlo a la red social. De oye, que tengo mi vecino de...
Pero a mí esto me da hasta miedo, vamos, sí, a ver, imagínate.
Que esto,
o sea,
no viene...
Me llega un mensaje de un tío, de una tía, es que me da igual, que me pone, soy tu vecina de WhatsApp y yo me cago viva.
Bueno,
yo tengo la sensación de... Es como, ¿pero por qué tienes mi teléfono? Que
claro.
Es como muy ridículo también, porque si es mi vecino de WhatsApp...
Aleatorio lo pueden conseguir igualmente. Pero
es
esto
como,
no
soy
viene...
idiota, pero no. Lo que estoy es cagada de miedo.
No viene de 2019, sino de 2018. Y oye, ¿os imaginas que la tontería esta, yo qué sé, al final nace una relación
¿sí?
de amistad o lo que
se
sea?
De 2008, de 2008.
De 2008, perdona.
Sí, sí, ha sido que nos hemos dado cuenta más tarde.
Pues de 2008.
O sea, en 2008, hace 10
¿os
años.
¿Os ha pasado 11? Alguna vez a vosotros?
A mí no me ha llegado nunca.
No, no, pero a lo mejor algún ponedor le ha pasado. De hecho, se pueden ver capturas de pantalla, ¿no, Zaida? Que si lo
ponedores, si me estáis escuchando,
sí, 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 sí.
No lo hagáis, es raro, ¿eh?
¿Se pueden ver
hay capturas de pantalla? Es muy raro.
Bueno, hay una que hay una captura de pantalla que se parece a ti a lo que acabas de decir, Bea, porque dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero tú cómo has conseguido mi número?
Y el otro,
dice, pero mira el número.
Sí, que el mío.
Solo que acaba en dos. Anda, que váyatela.
Qué fuerte.
Madre mía.
La risa maliciosa.
Ya la teníamos para la risa de jeje, elimíname. Bueno, vamos a seguir hablando de algo que tenía yo muchas ganas de contaros, porque Santiago Segura ha estrenado este viernes Padre no hay más que uno, con Toni Acosta, y él...
Estoy partida de risa con lo de las mujeres de Lampa con Toni Acosta, ahora que hablas de ella.
Ah, me había ido al narcotraficante.
Partida de risa con ella. Continúa con la película, es que lo tenía que decir.
Luego seguimos hablando de ello. Bueno,
actriz.
Pues los protagonistas de esta película son Toni Acosta, que hace de madre, y él, Santiago Segura, hace de padre. Y también, por ejemplo, está Silvia Abril, está León Harlem, está Anabel Alonso, y también están sus propias hijas, las de Santiago Segura, hacen de sus hijas.
Bueno.
Sí, sí. Una comedia con muy buenas críticas, y nada más empezar, es que el personaje de Segura se llama Javier y ha sido bautizado como marido cuñao.
Cariño, ¿tú has pedido los días en la empresa para nuestro viaje?
Sí, mi amor.
Cariño, ¿tú has pedido los días en la empresa para nuestro viaje?
Sí, mi amor, sí, mi amor.
Sí, mi amor.
No puedo ir.
¿Qué?
Si me hubieses avisado con un poquito más de tiempo.
Mario Cuñao. Bueno, pues ha sido un éxito en su estreno. Mucha gente ha ido a ver la nueva película de Santiago Segura y ha confirmado sus risas viéndola, así que hay que ir a verla. Y en una de las entrevistas que ha hecho él, dice que la primera palabra que dijo una de sus hijas fue papi, y que él decía, no, papi, papi. Y decía, papi, papi, papi. Y que, no, hombre, que es papi. ¿Y sabes lo que pasa? Que se ha equivocado la hija y en vez de llamarle papi, le llamó papi de Peppa Pig.
Peppa Pig.
Vamos, no se había equivocado. Él creía que le estaba llamando papi y lo que estaba diciendo la niña era lo de Peppa Pig.
Y aquí viene nuestra pregunta, porque en esta mesa eres la única que es madre, así que ¿qué te parece que los niños digan antes el nombre de un dibujo animado al vuestro?
Hombre, lo raro es que tan chiquitita, porque cuando dicen papá y mamá suelen tener 8 o 9 meses, no llegan al año, que tan chiquitita ya vea los dibujos.
Y que diga
es más
papi
raro. En vez de... Pero vamos, mi hija que tiene 4 años y medio, Peppa Pig es...
fan absoluta de Peppa Pig.
Es su religión.
Ah,
o sea,
fíjate.
Ahora mismo todo gira en torno a esa cerda.
Así que tú ahora eres...
que es la cerdita de dibujos.
Tú ahora eres Mamik. Mami. Y tú le pones
George,
la nariz de cerdita.
Y el dinosaurio. Y terminan siempre partidos de risa en el suelo.
Me encantaría ser niña otra vez.
¿Qué te parece?
Quiero ser niña.
Muy fuerte. Oye, tenemos que ir ya ahora, a ver.
Si escuchas esta canción, seguramente que sabéis de qué os voy a hablar, de James Bond. Pero lo curioso no es hablar de una nueva película de este protagonista, sino que el nuevo prota va a ser el mayor heredero del trono de la corona británica. ¿Sabéis de quién os
hablo? ¿Va a salir en James Bond o qué?
Del príncipe Carlos.
¡Qué fuerte!
Que el príncipe Carlos es el príncipe que más años ha sido heredado... Heredero.
¡Qué me pasa! Heredero.
A la corona de la historia británica y el que más años ha ostentado el título de príncipe de Gales.
Hombre.
Que recibió en 1958.
Pues vamos a ver, si tiene 70 años más o menos, pues lleva... Pues,
¿desde los 3 añitos?
Pues desde los 3 años, pues tú imagínate, lleva...
Fíjate, de heredero
67
de la
años,
corona británica.
67 años como heredero.
Sí, sí. Bueno,
vamos,
¿qué pasa?
Carlos de Inglaterra ha recibido la oferta del año, que es interpretar un papel estelar especial en la próxima película de James Bond.
Ya que no le llaman para ser el jefe del Estado, ¿no?
Claro.
Para protagonizar
de
una
actor,
peli.
Y
ole.
No es la primera vez que pasa esto en una familia real, porque su propia madre, Isabel II, hizo un breve homenaje para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Sí, sí. Con los yesos que son los británicos, para esto tengo que decir,
mira,
que son bastante
enrollados.
Sí, sí. Y van siempre a estrenos de cine importantes y a la gala de los premios.
Fíjate.
Y todo esto ha empezado cuando el heredero fue al set de rodaje a ver cómo se estaba grabando y, bueno, pues le han propuesto esto y él ha dicho que se lo va a pensar.
Qué bueno.
Y que en caso de decir que no, el cameo lo hará uno de sus hijos.
Qué bien.
Y
qué
según...
grande aristócratas, ¿no?
Claro. Y según The Sun, el periódico británico, las fuentes han dicho, y cito textualmente, que les encantó la aparición de la reina junto a Daniel Craig y piensan que Carlos podría superar esto.
En las Olimpiadas, estuvo genial.
Vamos a escuchar esta canción, que es Old Town Road, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.
Es la nueva estrella, la canción, lo más exitoso en el mercado discográfico de Estados Unidos. La anterior en este lugar fue Despacito, de Luis Fonsi. Pero ahora es esta canción. Bea, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Por los artistas, la unión de estos dos artistas, la colaboración. Los dos equipos de promoción y marketing, que es increíble. Y claro, y han unido los dos géneros que más éxito tiene Estados Unidos. El rap, que es lo que estamos escuchando ahora, y el country.
Claro, han desbancado a disfrutarla. A El Despacito, de Luis Fonsi. Pero tiene rollo esta canción.
Rap,
¿eh?
Y country. Vamos a escucharla. Lo escucho una segunda vez, me gusta más la canción, que engancha más.
Es el padre de Miley Cyrus, este que escuchamos. 950-6006, teléfono gratuito del programa que ya lo ha marcado un ponedor de calles, que creo que está el teléfono. Muy buenos días, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te pillamos ahora? ¿Trabajando o en casa o de vacaciones?
Trabajando.
Ah, sí. ¿Dónde trabajas?
Trabajo en una urbanización en Valencia de vigilante de seguridad.
Vigilando la urbanización. ¿Es muy grande?
No, tiene unos 400 metros.
¿Qué, estás en una garita o no? ¿Tienes que andar
No, con el coche dando vueltas.
¿Con un coche dando vueltas? Ajá. ¿Estás acompañado o tienes que hacer el turno solo?
Solo.
¿Siempre?
Sí.
Iván, pareces así como muy jovencito o no. ¿Cuántos años tienes?
34.
Sí, se puede decir, 34, bueno. Bueno, pues sí, muy jovencito. ¿Qué te voy a decir yo? Iván, una pregunta. ¿Te has cogido ya vacaciones o todavía no?
No, las vacaciones serán para el 3, 4 de septiembre hasta el 7, 8.
Ah, qué bien, te vas un mes, hasta octubre.
No, del 3 o 4 al 7 o 8 de septiembre.
No me digas eso, 4 días.
Sí, 4 días.
De todo el año, 4 días?
No, es que empecé en junio en esta empresa.
Ah, vale. ¿Qué es lo que te corresponde entonces, no?
Claro.
¿Y tienes algún viaje programado o no?
No, me quedaré por Valencia.
Te vas a quedar por Valencia. ¿En casa tienes familia?
Sí, tengo dos hermanos y mis padres.
Ajá, pero no estás casado ni nada.
No.
Bueno, entonces te vas a quedar allí pues descansando, ¿no? Con la familia, pasando unos días.
Sí, descansando y
tranquilo. ¿Eres capaz de cambiar el horario a la hora de dormir teniendo turno de noche? En esos 4 días, por ejemplo. ¿Vas a llevar una vida normal o no? ¿Te acostarás a las 7 de la mañana?
Sí, me acuesto a las 7, me levanto a las 2 como y después igual me echo una horita más y llevo varios años trabajando de noche, entonces ya se me ha cambiado el ritmo.
Claro, y eso trabajando y cuando estás de vacaciones también te pasa lo mismo, ¿no? Que lo tienes dado la vuelta.
Sí, entonces ya pues como tienes un mes, pues cuando ya me he cambiado otra vez es cuando tengo que empezar a trabajar.
Claro. Pues nada, Iván, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que nos queda a los que trabajamos de noche, que no hay manera de que durmamos en condiciones. Pero bueno, Iván, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por habernos llamado, un besazo.
Un saludo a todos, a ti, vale. A Alejandra, a Zaira, que yo creo que voy a hacer una colecta. Hay que hacer una colecta para la bici.
Ah, mira, uno que se acuerda de mi bici. Pues a ver si es verdad si recolectamos para poder comprarme una.
Gracias, Iván, por habernos llamado, ¿vale?
Vale,
un besazo enorme. Hasta luego.
Igualmente.
4:48, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Carlos García, creo que vienes con otra pista para nosotros. Estamos hoy jugando al personaje misterioso. Es un juego que hacemos todos los martes a los ponedores de calles que tienen que adivinar, mediante las pistas que tú les das, a ese personaje misterioso. A las 6 menos 20 más o menos es cuando lo desvelamos. Si lo has acertado porque dices, ah, pues yo ya sé quién es, nos tienes que llamar al 950-6006, teléfono gratuito. ¿Vale? A ver si eres el que gana y te llevas un diploma oficial de ponedor de calles. Nos ha dado ya dos pistas, recuérdalas.
Es la primera, que era periodista y encima era español. Y en la segunda, que empezó trabajando con Héctor del Mar.
Vale, el famoso locutor de Pressing Catch, que mucha gente le conocerá por eso. Vamos con la tercera.
La tercera es que en algún momento, no voy a decir cuándo, ha pisado la COPE. Le hemos tenido por aquí en algún momento, no sé si en el pasado o... No vale, puedo decir.
Vale. Relación COPE. ¿Vale? Es un periodista español. En sus inicios trabajó con Héctor del Mar. Y alguna relación en algún momento ha tenido con la cadena COPE. Estupendo, Carlos. Luego nos cuentas otra cosita, ¿vale?
Fenomenal.
Venga, hasta luego. Y esta música. Esto que suena ahora nos indica que es martes. Y que llega Zaida para responder a todas las preguntas que nos habéis planteado durante la semana. Zaida, yo sé que hoy nos traes preguntas muy buenas y muy interesantes y que tú le has encontrado respuesta.
Claro que sí. Los ponedores se plantean unas preguntas increíbles a lo largo de la semana. Parece que ya van recuperando esa costumbre que tenemos cuando somos niños, el preguntar el porqué de todo. Y eso a mí, oye, que me encanta. Vamos a escuchar la primera pregunta.
Hola, me llamo Elías y soy de Huelva. Tengo una pregunta. ¿Por qué siempre olvidamos lo que vamos a hacer?
Y ahora es cuando se me olvida a mí lo que voy a decir y ya la lío parda.
¡Ni se le ocurre!
Que no, que me acuerdo. A ver, ¿os ha pasado esto alguna vez?
Hombre, claro.
Bueno, madre. Y lo de salir de una habitación que ibas a buscar algo y llegar a ese sitio y darte la vuelta tal cual ha sido.
Eso mismo te iba a decir, esa sensación de hacer o buscar cualquier cosa y de repente es como...
¿A qué he venido aquí?
De no me acuerdo de nada. A mí me ha pasado millones de veces. Pero claro, cuando pasa continuamente, pues ya uno se empieza a preocupar.
Eso me preocupa mucho.
Me preocupa mucho. Pues, ojo, porque según los estudios de la Universidad de Notre Dame y de la de Knox College de Illinois, esto se conoce como efecto umbral. Efecto umbral. ¿Y qué es eso? Pues parece ser que nuestra memoria se rige por prioridades y contextos. Es decir, que lo que provoca que nos olvidemos de lo que estamos pensando es atravesar una puerta.
¿Atravesar una puerta?
¿Cómo lo oyes? Atravesar una puerta. ¿Y por qué ocurre esto? Pues según los estudios, nuestro cerebro, no sé qué me pasa hoy, memoriza la información solo hasta que considera que ya no es útil.
Pero es que si sales de una habitación para buscar una cosa y que llegues a ese sitio.
Al cambiar de habitación o de ambiente, nuestro cerebro dice que ya no es necesario seguir pensando lo que estábamos pensando y elimina esa información. Entonces
madre mía,
tú te quedas
que
como...
Bea, antes a las 12 te he hecho una pregunta, te he hecho dos, y una de ellas, luego me has dicho, ¿qué me has preguntado? Y yo,
no has sido capaz.
Y tú tampoco, porque te la he hecho, pero no la recordabas.
No te había escuchado, por eso no te recordaba que la habías dicho.
Y os voy a decir que no solo provoca esto el hecho de cambiar de habitación, que también una llamada, una alarma, un olor, vamos, que cualquier cosa que te saque de lo que estás pensando, adiós ya ese pensamiento. Vamos con la siguiente pregunta. Escúchale, porque tú que tienes gato, te va a interesar mucho, mucho.
A ver.
Hola, me llamo Jesús, soy de Valencia. Oye, a mí me gustaría saber cómo debería acariciar a los gatos, porque es que a veces los acaricias y te miran así con una cara como muy mala, que parece que te vayan a matar.
Yo sigo manteniendo que los gatos tienen mucha malicia. No. Por ejemplo,
animalitos.
Que sí, ese momento en el que estás acariciando a tu gato y de repente, como quien no quiere la cosa, se pone loco y te empieza a rabuñar. ¿Qué haces con el gato?
Arañar.
Eso, arañar, que acabo de meter una palabra gallega.
Alejandra Dinamarca. Rabuñar. Ah, bueno, se lo
no, es gallega,
dicho.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el gato procede de los gatos salvajes africanos. Pues claro, lo que quiere hacer es cazarte y comerte. Entonces, ¿cómo hay que acariciar?
Por eso cuando juegas con él con las manos te las pone perdidas.
Claro, entonces, ¿cómo hay que acariciar a los gatos? Bueno, pues partimos de la base en que hay que dejar que el gato controle las veces que lo acaricies y el lugar en el que lo tienes que acariciar. Vamos, que es el que decide y punto.
El que
si no le gusta zarpazo y no hay tu tía. Entonces, para que tu gato sea feliz y lo puedas acariciar, tienes que seguir un ritual.
A ver,
primero,
apunto.
Escoger un lugar tranquilo.
Ajá,
y que le apetezca al gato estar en ese lugar.
Le encanta estar en mi tripita.
Segundo, hablarle antes de empezar y ya, bueno, si le cantas, mucho mejor. Por ejemplo, esta canción de los Aristogatos.
Mi gata se llama Aris, de Aristogata, así que no tengo ya, vamos, ganado.
Luego, tercero, empezar a acariciarlo en el sitio que más le guste. Si no te lo sabes, pues tendrás que ir aprendiendo a base de arañazos.
La cabecita.
Seguramente sea la zona del mentón o detrás de las orejas, pero en caso de no serlo, puedes empezar en la tripa. Aunque, ojo, porque es la zona más vulnerable y en la que se ponen más histéricos y que más posibilidades tienes de llevarte el arañazo. Cuatro, luego ya pasas a la espalda y a partir de ahí pues ya con movimientos lentos y circulares desde el cuello hasta donde empieza la cola.
Vale.
Lo mejor es utilizar el dedo índice y los pulgares y siempre en la misma dirección. Vamos, que si me descuido, un máster para acariciar a tu gato.
Para acariciar al gato, claro. Bueno, pues nada, el próximo día que esté con el gato hago un vídeo, lo subimos a Facebook y ya está.
Un tutorial.
Qué bien.
Yo creo que tenemos otra... ¿Podemos tener otra pregunta?
¿Te digo otra? Pues mira, la última, de Ignacio, del País Vasco.
Porque hay una característica de los niños inteligentes que es hacerse pis en la cama, si precisamente son inteligentes.
Esto se conoce como...
Yo eso no lo había escuchado en mi vida.
Esto se conoce como enuresis, cuando los niños son mayores de 5 años y se siguen haciendo pis en la cama. El tema es mucho más serio de lo que muchos de nosotros creemos. Aunque se cree que está relacionado con la inteligencia, en realidad no lo está. Por ejemplo, Chelo García nos lo cuenta, que es psicóloga, y nos cuenta precisamente esto.
La enuresis no tiene nada que ver con la inteligencia. No existe ningún tipo de correlación entre inteligencia y enuresis. Normalmente se suele decir quizás pues para que las familias y los niños pues no vean esto como algo negativo. Puede ser una leyenda urbana, la verdad, pero sí que nosotros los psicólogos vemos que es algo más psicológico, aunque hay casos de niños que sufren este problema por problemas fisiológicos.
En
adultos se ve mucho en tema de infecciones urinarias, piedras en los riñones, en fin, este tipo de cuestiones.
Vamos, que esta pregunta es una leyenda urbana, lo que se conoce como leyenda urbana. Pero ojo,
también,
porque el 3% de los niños que se hacen pis tienen más de 16 años, según el doctor Juan Carlos Rodríguez de la Roja, y en muchos casos hay que tratar a estos niños para que cuando se hagan adultos no se sigan haciendo pis en la cama, porque hay muchos adultos que se sigan haciendo pis. Según Juan Carlos Ruiz, las causas pueden ser que los niños tengan una sobreproducción en la orina nocturna, que tengan una vejiga con menos capacidad o que tengan las dos y se junten. Y por último, que los niños tengan diabetes insípida o sean hiperactivos. En cualquier caso, eso de que es porque son más inteligentes no tiene nada que ver, una
pues
leyenda urbana.
Perfecto, Zaida, ya sabes, 662-942-605, ahí es donde nos puedes dejar tu pregunta sin respuesta
el martes de la próxima semana, Zaida te va a responder a esas dudas que tengas, que sean un tanto curiosas. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros ya desde las 4, pues no cambies el dial. En la próxima hora vamos a estar con Javier Vázquez, uno de los participantes de la iniciativa Repair Café. Antes, Laura Rubio nos va a actualizar la información. Aventuras compartimos. ¿Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos? Maravilloso corazón, maravilloso. Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das. Y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso. No dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones.